Bienvenidos, queridos audio oyentes. ¿Cómo les va? Este es el episodio número 33 de Hypeados. Mi nombre es Gabriel y estoy acompañado hoy por el señor Hernán Ramiro Fretes.
¿Por qué me metés todo el tiempo segundos nombres que no existen?
No sé,
es pero te vas a entender nunca.
Te vas a llamar así, Hernán.
Bueno, está bien. ¿Todo bien, andas? ¿Roberto?
Bien, acá andamos. Y del otro lado está también, al lado tuyo en realidad, porque yo estoy como flotando
sí,
encima suyo.
Estás,
al lado,
todos flotan.
Todos flotan. El señor Guido Villanueva, ¿cómo le va?
Buenas. ¿Qué onda, Gaby?
Acá andamos. Bueno, la verdad es que tengo muchas ganas.
Bueno,
de
viste cómo mi presentación.
Bueno,
como
acá estoy como puedo.
No vamos.
Sí, bueno, chicos, no se burlen de mí. ¿Por qué me hacen bullying? Me siento un chanchito. Hablando de chanchitos. Bueno, en realidad era una especie de gag para empezar ya a hablar de lo que nos trae aquí. Quizá una de las películas más sorprendentes del año, puede decirse.
Me matan los títulos, tipo...
¿Sorprendente? Volviendo al tema.
Que
digo que también sorprendente hasta con la polémica que se armó, porque es una de las primeras películas estrenadas exclusivamente para Netflix.
Sí, creo que la primera había sido la del director de True Detective.
Sí, y las de Adam Sandler, que son más olvidables que cualquier
cosa. Sandler, que no
vi. No, claro, Bestias de...
Beasts of No Nation.
Exactamente,
claro,
con Idris Elba. Excelente
esta
película.
Debe ser las, una de... Sí, no hay muchas.
Es que en verdad la polémica creo que vino más que nada por ser presentada
en Cannes.
En Cannes, claro. Y ser estrenada en Netflix y no pasar por las salas.
Sí, creo que igual hay otras varias películas originales, digamos, pero no tienen...
tantas igual, claro, como de gente que tenga tanto peso autoral, digamos.
Por claro.
Exactamente, autoral, y eso era lo importante, porque es primero que es una película de género de un director que, bueno, es clásico para cierto tipo de cine, digamos, podría decirse. Ernie, ¿qué nos puede decir un poco? Bueno, primero, la película es Okja. No sé ustedes
cómo lo quieren decir. Okja.
¡Okja! ¡Karina!
Es lo que necesitamos.
Sí,
Okja, es Karina.
Encima toda la película gritando. La
¿Vos me imaginás viendo esa...
Vos baja, le dice todo el tiempo.
Bueno, así se llama la película. Okja, si lo decimos en coreano, podría decirse.
La, en coreano se llama
Okja. En coreano.
Yo le digo claro. Okja, pero yo soy muy, muy choto.
¿Alguien
pero,
tiene no el sé. Significado de Okja?
Ah, me matás.
No, yo porque no creo que no es una palabra.
Es un nombre propio, me parece. Es como
sí, debe ser como un nombre.
La vaca Roberta.
Claro, la vaca Roberta. Bueno.
La chancha
Okja y ese... chancho evolucionado, tan tierno.
Sí, salió
que el otro día
un chancho todo esto.
Sí, es un chancho, salió de la Pokébola de Ash Ketchum.
Ketchum, exactamente. Ketchup. Bueno, pero
¿ketchup?
Este es ketchup.
Vi por ahí que
salchicha.
Vi por ahí que Netflix estaba vendiendo también o regalando paquetes sorpresa de la película con el peluche del muñeco.
Qué lindo.
O sea, el peluche de Okja.
Todo deforme.
Así, medio deforme.
Re defo. Pero en realidad el cerdo es deforme porque está alterado genéticamente y toqueteado
sí,
en
sí,
los laboratorios.
Sí.
Tiene sentido que no sea un chanchito rosa ni...
No es Babe.
Claro.
No es Babe.
Usaron pero, a Babe bueno, para crear a Okja, pero no es Babe.
Pero generó cierta ternura igual. Vamos
sí,
a decir.
Sí, es retierna.
No es una película para ver con un niño de 6 años...
No, es una película un poquito más
cruda. No sé,
cruda.
Yo creo que con Disney hemos visto cosas peores.
No sé. No,
sí, hay cosas muy fuertes.
Salvo el final.
No, bueno,
no vamos
pero...
a entrar todavía ahí, pero salvo los últimos minutos.
Yo creo que no. Bueno, sí, pero es como...
La segunda mitad de la película.
Hemos visto
ahí está.
Que Bambi está... Bambi es lo peor que existe, por favor.
Bueno, pero no ves a la madre de Bambi con el tiro.
No, bueno, pero a Mufasa lo vemos morir. Yo no quiero decir nada.
Bueno, no lo ves todos con la fractura expuesta.
Acá hay mucho spoiler alert, ya fue.
Porque si no viste mi Mufasa, no viste el Rey León, estamos atrás.
Hay gente
estamos
que no la vio.
Un spoiler que venció hace cuánto.
Tenía fecha de vencimiento. Pero bueno, ¿no? Que las películas tengan como fecha de vencimiento
los
spoilers.
Si alguien piensa que yo le acabo de cagar la vida porque le spoileé el Rey León, le devuelvo el dinero.
No, pero no fue por eso, ¿eh?
No.
No.
Ah, por los Bambi.
No, tampoco.
No, si no dije nada del show de.
No dijiste nada,
Calla. No, no tiene nada que ver.
Algo de escuchar, algo de
ey,
un tiro.
Ey,
no,
estoy viendo una publicación.
Que Bambi, que a la madre de Bambi, cuando la matan en Bambi, no la ve, no le ves que le pegan el tiro.
Ah, está bien.
A eso, sí, o sea, también. Vos sabés que es jodido, pero...
No, no, sí, ahora está.
Ey, ey, acá
de hecho,
estoy
no
viendo
hay madre Noxia.
Claro, estoy viendo, claro, no hay madre
Noxia. Se las compró toda Cris Morena.
Claro.
Se las robó todas.
Bueno, veo acá un post de Facebook del año 2013. Mm. ¿Qué significa la palabra Oxia?
Ah, le encontró. El
2013.
Que busca encuentra, dicen, ¿eh?
Mérida, Yucatán, Facebook. México. Uno le pone, ¿qué significa Oxia? Y uno le pone abajo, entró agua. No se puede creer, chico.
¡Entró agua!
Bueno, por favor.
Bueno, no importa.
Entró agua, entró dirigida agua por Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho.
¿Qué Ernie, vos que sos...
tiene Bong Joon-ho?
Bong Joon-ho es Roberto Gabriel Galíndez, no sé.
Bueno, Bong Joon-ho, Ernie, vos sos el cinephile expert del grupo. ¿Por qué se lo conoce?
Se lo conoce porque es un muy buen pibe. No. Bong Joon-ho es el director de The Host, que es una película del 2006-2007, por ahí. Coreana, claramente, que es la llegada de un bicho raro a... no sé si es Seúl. Seúl creo que es.
Seúl, sí.
Y bueno, hay personajes como muy particulares, muy de la periferia, tipo un Pity Álvarez coreano, parece que es el protagonista. Pero está muy buena, The Host. Es como una monster movie a lo Corea, digamos. Japón sí tiene sus monstruos y todo, pero bueno, Corea se ve que no tiene. Y dijeron, hagamos una monster movie. El chabón es un crack con la cámara, igual. Después hizo Snowpiercer, que es la del tren.
Una adaptación de un cómic francés.
Totalmente. Para mí es la mejor de Bong Joon-ho.
Es que es diferente, ¿eh? Es muy diferente a otras cosas.
Es diferente. No tiene humor, por ejemplo, Snowpiercer.
No, no.
O tiene
no.
muy poquito. Muy poco. En cambio, The Host y Okja tienen humor en ciertos puntos. Son como muy exacerbadas las dos. En cambio, Snowpiercer es bastante más a tierra que el resto. Uh-huh. Pero bueno, Bong Joon-ho tiene como temática. Su cine es muy, muy distinguible, ¿viste? Tiene como. Habla del presente, pero a través de cosas medio del futuro. En Snowpiercer era como un poco más. Se iba un poco más en el tiempo. Y acá en Okja está ambientada en el 2017. Un 2017 que podría ser un poquito más también.
Sí.
O podría haber sido un paralelo que podría ocurrir hoy. No está tan lejos. No sé si estamos tan lejos
de
eso.
Yo creo que la ciencia animal no está tan lejos.
No creo. Y The Host también creo que es presente. O sea, pero le interesa mucho hablar de la humanidad y de esto de lo qué es lo animal y qué es lo humano.
En la sociedad.
En
digamos.
La sociedad mezcla mucho también. No sé si mezcla. Habla mucho de las instituciones y cómo las instituciones se relacionan con los seres humanos y con los conflictos que le suceden, digamos. En The Host está el servicio público que no le da pelota a la gente, que no le cree. Snowpiercer ya, bueno, ya pasó todo y ya no existe más el mundo, digamos. O es otro tipo de...
Es una distopia, es otra cosa.
Es una
cosa.
Distopía. Claro. Y en esta es más un tema de corporaciones y un poco más del sistema.
Sí, el consumismo. Claro. Y obviamente media baby.
Es
un poquito baby la película.
Estoy leyendo las polémicas...
Yo me enteré que él, haciendo la película, se hizo vegano. O antes de hacer la película, se hizo vegano. Cosa que tiene sentido. O sea, es una declaración de principios sí de él también, digamos.
Morrison, y aparte, te ve la... Animal, creo que la visión
bueno,
de la película...
Paul McCartney.
La visión de la película es diferente, digamos, a partir de esa perspectiva que tiene él. Digo, no debe claro ser la misma de nosotros los carnívoros a la que tiene, por ejemplo, una persona que es vegana. Pero claro, igual, previamente, Okja ya había generado... cierta polémica. Perdona a la gente porque vamos a nombrar Okja 800 veces y dichas de diferentes formas.
Está
primero
bien,
perdón por eso.
No,
pero Okja, porque bueno, había generado ya algunos abucheos, dicen, en el Festival de Cannes.
Pero sí, el abucheo era a Netflix, no a la película.
Claro, ese es el tema, pero sí, la gente entendió mal el mensaje. Dijo,
no,
ah, la película
mal,
entonces...
No, entendió mal, y si alguien está diciendo eso es un ganso. Bardeaban, sino que silbaban cuando salió el logo de Netflix por el quilombo que hubo del cine y el no cine y Netflix y no Netflix. No
claro,
por la película ni por Bong Joon-ho, digamos, sino por...
No, es más, terminó la película y dijeron, che, qué pelotudo que somos, ¿por qué silbamos?
Claro, es una boludez, ¿cómo?
Sí, bueno, pero bueno, ya había generado cierta polémica y también por el tema de la película se generó esa cuestión, digamos, de debatir si efectivamente estaba bien hablar de este tema, digamos, porque de alguna manera va en contra también de cierta industria, la industria, sí, pero productora, es como, de digo, carne.
Pero a mí lo que me da la sensación es que no sé si va contra la industria de carne, me parece que va mucho más contra lo que es la sociedad de consumo, sobre todo en cómo se desarrolla todo esto de buscar el mejor producto y esas cosas, que podría haberlo hecho, no sé, entiendo que es con un animal, pero no sé si por eso digo que apunta, como todos dicen, al 100%.
La desnaturalización de los alimentos.
No creo, digo...
Claro, pero me parece que obviamente va a ser, digamos, veggie, porque está hablando, es un tema que tiene que ver con eso, pero me parece que va más allá, me parece que... sí, a nosotros nos interpela porque comemos carne, qué sé yo. Quizás a un vegano o un vegetariano le habla desde otro lugar y no le llega a ese costado veggie que nosotros decimos que vemos, ¿no?
Claro.
Me parece que vale un poco más. Ahora cuando vayamos a la parte de spoilers, por ahí nos podemos explayar un poco más. Pero yo siento que lo que quiere hacer Bong Joon-ho acá es otra cosa. Es poner la mirada oriental o su mirada, que es otra, la occidental... en un tema que a él le provoca algo, digamos, o que quiere contar.
Sí, y bueno, me parece que tendríamos que ir ya a la parte de spoilers para explayarnos un poco sobre esos temas.
Dale. Vamos, y bueno, acá el separador va a entrar en cualquier momento.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, spoilers ahora sí, señores y señores, y mi primera pregunta para ustedes es: ¿esta película, además de tener múltiples capas, podemos entenderlas como un género dentro de otro o de diferentes géneros a medida que va pasando la película? Y le explico con un ejemplo. Primeros 20 minutos de la película es una historia tierna. Es una historia de una niña con su mascota, podría decirse, al mejor estilo, no sé si vieron Totoro de Miyazaki. Claro,
eso iba a decir, es muy estudio Ghibli todo.
Claro, bueno, sí, es una historia muy de niña o de niño con su mascota, y eso a lo mejor, si uno se guía por esa primera parte de la película, quizá no se espera lo que viene después, a menos
Telefe,
que haya visto
los película traen. De Telefe a las 10 de la mañana.
Sí, esa...
La época cuando había salido las pelis de los 90, de los perritos, de todas,
sí,
esas,
pero
cosas.
Sí, pero no con el golpe...
Sí, no
con esa boludez de tenemos una película sobre perros, sino claro. como esto, estas historias que digo de Ghibli y Totoro y todas esas que tienen como esto de lo inocente, pero que hablan de algo más, ¿viste? Como una fábula.
Sí,
como,
esto que como que...
Como el Disney, pero sin todo el edulcorante, quizás. Sí, no tan edulcoradas. Sí.
Es que yo lo iba a plantear y te lo dije a vos, Ernie, y te mandé un mensaje automáticamente después de terminar de ver la película.
Ah, mira, no me acuerdo. Vamos, chicas.
No te acuerdas. Bueno, te mandé un mensaje que decía que para mí, de alguna manera, lo que estaba haciendo el coreano, le vamos a decir el coreano, es darle una cachetada, pero no a propósito, sino de una cuestión tácita, le da una cachetada a esa forma de hacer cine que tenía Disney, o que tiene Disney, para decirte, mira, hasta cierto, y lo retomo a lo que planteamos al comienzo del programa, esta necesidad de, por ahí, resguardar ciertos tonos o ciertas cosas para no afectar tanto al público. Bueno, esta historia eleva para mí a la enésima potencia lo que puede hacer en Disney con una película o con una historia de este tipo. Porque no tiene miedo de mostrarte cosas. Disney siempre tiene el resguardo de no tratar ciertas cosas, ciertos matices de una historia. Y lo que hace Bong Joon-ho es ir hacia todos lados, digamos. Mostrarte lo más crudo y lo más tierno de la historia. Y creo que por eso me gustó mucho más que ver otras historias, porque no tuvo miedo de hacerlo.
Claro, yo la noto más cercana al cine de Spielberg, por ejemplo, que habla de, toma como una cosa parecida, o por ejemplo E.T., que toma algo tierno y lo transforma en otra cosa para hablar de otra cosa. Pero sí, Spielberg le hablaba todavía a un público ATP, digamos, quizá no nenes, pero uno de 12 para arriba, ponele. Y hablaba como a los dos públicos. Esta me parece que está orientada al público adulto, más que a cualquier público, no sé si... Es para que la vea un chico de 13, digamos.
Son estas películas que las pueden ver, pero que el conocimiento del 100% está en el adulto.
Es como que digo, no es fuerte la película. Es como dije antes, lo fuerte viene al final, pero me parece que Bong Joon-ho es el que le apunta a otro público con la película. Me parece que habla de... Tiene muy claro lo que está hablando. Es bastante crítica, ¿no? Medio... No sé.
Sí, yo creo que tiene también eso de a dónde te apunta a vos como audiencia. Vos querés pensar cómo ponerte en el lugar de la nenita en la película, es decir, creer, identificarte con ella, hacer, digamos, esa impresión sobre ella y decir, bueno, me paro acá. Si le mienten a la nena, como pasa en la primera parte de la película, que todo el tiempo supimos que le iban a mentir,
sí,
que se le iban a llevar a Okia, bueno, nos ponemos en ese lado de ella de decir, che, qué malos, y creemos que la heroína es ella, o nos ponemos del lado de pensar que en realidad no hay una heroína en la historia, sino que es una batalla constante entre una posición y otra, ¿entendés?
No sé, yo para mí está como muy dado para que sea la heroína la nena, o no la heroína, pero que esté del lado del bueno. Para mí está a mí me da la sensación de eso, digo, a su manera, Tilda Swinton está muy... Está construida como... Sí, yo entiendo igual lo que tiene esto, como que es, por ejemplo, ella que debería ser la antagonista, digamos, tiene como este complejo que no la ves como alguien mala. Al contrario, ella siempre piensa que está haciendo algo bueno y está en contra de su padre y su hermana, que los ven como los verdaderos malos.
Sí, pero como te digo, más allá de que hay personajes que representan siempre en todas las historias la visión mala y la visión buena, y que son los que por ahí nuclean todo, forman parte más de algo más global. Entonces, en esta película, ya cuando empezamos a ver que se desarrollan los otros personajes, me parece que se nota un poquito más. Para mí la heroína, en todo caso, no es la nena, sino la relación entre la nena y Okia. Que eso es realmente lo que quiere valorizar por ahí al comienzo de la película.
Es que es la pareja, sí, digamos, obvio, como claro. La nena y Okja son como juntos. El problema, es por eso la película empieza, el conflicto en la película empieza cuando se separan, digamos, y hasta que no se vuelven a juntar, es ese el conflicto, digamos. Ellos son dos, pero como si fuesen uno. Entonces cuando eso se produce, esa separación se da, digamos, por el conflicto este con la corporación mirando y todo eso, ahí es donde decís, bueno, es claro el conflicto, se separaron,
vos fíjate,
esa hermandad, digamos.
Vos fíjate cómo el idioma nos marca también el pensar una película, el estilo de la película, porque si nosotros escuchamos la primera parte de la película, es en coreano prácticamente toda la película,
sí,
esa parte, y nos pinta un tono de película, además porque está ubicado en Corea y porque cuenta cierta forma la historia diferente a la otra mitad, y nos pinta una película muy diferente a la otra, cuando incluso ya nos vamos de locación, cuando incluso ya intervienen otros personajes, otros idiomas, otras culturas, y te das cuenta que la película se enriquece de una forma después, porque la primera parte nos parece claramente una película más íntima, más coreana, podría decirse, en sus tonos, en su humor incluso. No sé si ustedes se ubican en la parte cuando la nena se está por caer del risco.
Sí,
Y Okja lo sabe. Bueno, ese es un momento muy típico de película, quizá de más de niños, digamos.
Sí, re.
Sí, y después, la parte de humor, podría decirse, cuando ella ya se da cuenta que Okja se va, y que va a buscar las plata a su casa, las monedas. A mí entre me dio risa y ternura y después tristeza al mismo tiempo.
Claro,
porque lo ves al abuelo intentando que no se lleve la plata y que no se vaya. Y al mismo tiempo decís, che, es muy gracioso como esa nena, chiquita como es. Va, ¿cuántos años debe tener? 13, 14, o un poquito menos.
Menos.
Tal vez.
Sí,
pues. 12, pongámosle. Bueno. Sí. Cómo se decide a salir. Yo cuando también se va corriendo sola, me da mucha ternura porque se pensaba que lo iba a agarrar en algún momento y no puede. Y me da desesperación al mismo tiempo.
Totalmente. Totalmente. Y esto es algo como en el cine coreano, o por lo menos en el cine de Bong Joon-ho, de balancear esto. Te mete una escena medio para llorar, ponele, o que te emociona, sí. Pero después te remata con algo de humor que no es que desentona, sino que lo entendés en cuanto a la construcción de personajes. Viste que me pasó en ver las películas, por lo menos de Host, donde se ve que esto de exacerbar los polos, viste, de personajes, que de mostrarlos no como caricaturas, pero cercanas a las caricaturas, como para mostrar bien las diferencias, y ahí es donde también provoca un poco esto de los climas y el humor o el no humor, porque desarrolla personajes, digamos, y qué sé yo, ves al personaje de Tilda Swinton y en un momento decís, la quiero matar, pero en un momento te da como, sabes que es una caracterización de otra cosa.
Claro.
Entonces sabe cómo equilibrar esto. Es como una herramienta que tienen los coreanos a la hora de filmar, que en el occidente es bastante más complejo. O sea, si vos querés hacer eso, te puede salir muy mal conseguir ese equilibrio y que vos te creas y que sientas lo que el director quiso que sientas, digamos. Porque si Bong Joon-ho quiso que esto te lo tomes como vos decís, que te da ternura, pero a su vez te querés reír, quizás en Occidente hay directores que no les sale. O te quieren, o pueden hacer una cosa o la otra.
Sí, claro. Es muy auténtico en ese sentido el enfoque que le pone.
Pero es muy creo claro que eso es lo que quiere él, ¿viste? Es, muy, y, es como que lo
eso
es
le da vida
claro
a la,
que...
Eso le da vida a la película, porque si no creo que pasaría a ser una más del montón o se claro. se equivocaría fulero. Y al contrario, creo que muy poco se equivoca sí. Bong Joon-ho con el relato y con las relaciones y con esto de marcar los personajes, dónde están los límites. Y bueno, lo vemos en cada momento de la película, porque... Y retomo lo que les decía antes, esto de hablar de diferentes tipos de películas en esta, en una. Hablamos ya de la historia esta más intimista, pero después cuando ya cambia y se va a la urbe, digamos, a lo que es ya ver la industria desde adentro, las ciudades desde dentro, ahí ya empieza a cambiar la película y se vuelve algo más de acción. Que
más al americana, mismo tiempo, la americana.
Más americana, y que no termina a ser de acción a acción. Porque vos fíjate que... Bueno, la escena del secuestro es hermosa en todo punto.
Para mí es la mejor escena de la película. La mejor secuencia de la película es cuando ella persigue a Okja por toda la ciudad.
La persecución, totalmente.
Sí, además, en esa escena, justo que estamos hablando y que estábamos hablando de las relaciones, y eso está bueno porque... y ahí sí te digo que tiene esta cosa de inocencia de película coreana o asiática, de que tiene mucha inocencia esa escena, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a las películas de acción y vos ves a la nena, o sea, la ves te daba risa porque la nena estaba en el medio del tumulto, en el medio de un puente donde estaba lleno de... Y ella no le importaba, pero por no porque a vos ya te la habían construido como una chica que estaba en la lejanía, en la soledad con ella, que no le seguía importando esa cosa tan sublime que tiene la ciudad de gigantesco. Y estaba como muy inocente en ese mundo nuevo para ella y quedó muy bien, quedó como muy divertido, me parece.
Y además la dimensión que no cobra nunca de que está siguiendo un camión y corriendo a un camión, a la par de un
claro,
camión, porque
claro,
ella quiere llegar
camión.
A Okja nada más. O sea, sí, si vos tremendo. Te lo ponés a pensar, vos te da paja correr para eso, digamos, no voy a llegar, no voy a cansar al camión nunca. Lo racionalizás un montón, ella no lo hace.
No, ella lo hace.
Porque siente que tiene que estar con el chancho.
O cuando baja toda la montaña, que se baja corriendo todo
también,
y después vuelve a subir.
Que
y
se tira y hace tipo a los Jean-Claude Van Damme, pero le importa un huevo, ella quiere estar con ella.
Y logra que en esa secuencia, que son de acción, digamos, tienen una cuestión de una gota de acción, siga siendo tierno, porque te está muy profundizada la relación entre Okja y la niña.
Bueno, pero vuelvo a esto porque en esa escena del rescate, el tema de si es acción o no es acción, porque sí, evidentemente es acción, pero no el tipo de acción que quizá vos te muestran o te quieren llevar a que pienses, porque en un momento te muestran, por ejemplo, que los guardias que estaban resguardando ese camión estaban armados, pero claro. En ningún momento vemos que tiran un tiro. Claro. O incluso que la gente esta que es fundamentalista, que es la del grupo que decide salvar a Okja, a los animales de este tipo, viste que como que van a golpearte y todo el tiempo te piden perdón porque ellos no son violentos, es como que van con las manos así diciendo perdón que te tengo que hacer esto, pero lo tengo que hacer. Entonces, viste,
hasta el final.
Sí, lo que pasa con respecto a esto de la acción y de esta secuencia, estamos acostumbrados a que las escenas de acción sean persecuciones y no pase más nada, digamos. O sea, sea más procedimental que otra cosa. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo, para ser redundante, de Mad Max. Que toda la película es una persecución donde pasan cosas a los personajes. Acá es lo mismo. Acá en la persecución le pasan cosas a los personajes. Descubrí mucho la relación de Milla con Okja en la persecución. Porque vos ves cómo ella lo acompaña, o cómo hace que trate de esquivar a la gente cuando está en el shopping ese subterráneo, o cuando va a meterse al subte, que ella dice como, no al subte, como no al subte. Y hay un comportamiento ahí, hay algo narrativo, hay algo de los personajes. Entonces, mientras vos estás recorriendo eso visualmente, estás entendiendo la relación de ellos dos, digamos.
Yo no podía parar de verla rebotar a ella mientras Okja corría, porque ella va colgada como puede del animal.
Sí.
Y rebota de un lado a otro, se la mata a golpe contra las cosas que se
chocan. Y ella no le importa nada.
No le importa nada, porque está en esa, digamos. Ella sabe que está huyendo y es lo que tiene que pasar, digamos, lo que tiene que ocurrir. Hasta el momento que, bueno, llega un final que se meten adentro del shopping. Esa parte también es una secuencia ideal, porque el cierre incluso de la secuencia te permite ver otra vez a los personajes, como decís vos, Ernie, todos involucrados en su parte de la película. Porque Okja queda atrapada de alguna forma, los acorralan los guardias, los reducen y ahí vemos cómo Okja se había lastimado. Y le ven la cara. La pata. Le ven la cara a Paul Dano sacándole el vidrio o lo que sea de la pata. Y ahí te das cuenta otra vez de qué va toda la película, de qué van estos personajes, de qué va la idea. Porque incluso la música va acompañando, que eso es otra cosa aparte que tenemos que hablar después.
Bueno,
de
ahí, ahora que me estás metiendo la música, en esa escena, porque es algo increíble, sé que está muy claro que a Bong Joon-ho le interesa mucho esto de los choques de culturas, ¿no? Está bastante claro, sobre todo en la puesta en escena. Y en esta escena, que es la de la persecución, digamos, si ustedes escuchan, está toda musicalizada con música que parece de España. Parece de una persecución de toros, ¿viste? De los toreros en un estadio.
Sí.
Y tiene que ver en realidad con lo que está pasando, porque en realidad es una música de otro país, pero que representa algo parecido. Se está siguiendo a un animal con un fin específico, ¿no? Lo vuelve después a hacer, ese contraste lo vuelve a marcar en otra escena más adelante, que después ya le hablaremos, pero es cuando llegan a Nueva York, que te meten el tango ese sonando de Pugliese atrás.
Tremendo.
Y decís, claro, están entrando a Nueva York y me pones un tango. Pero yo entiendo que espiritualmente esté bien que esté un tango ahí. Quizá culturalmente no pega, pero también es esto lo que está buscando, es ella entrando a Nueva York, ella llegando a Nueva York. Son dos choques de cultura distintos. Y como a mí me extraña que suene un tango ahí, a ella le extraña estar ahí en ese lugar. Entonces, es muy claro lo que hace ahí.
Sí, es interesante. Bong
Joon-ho debe saber eso también, porque me parece que
obvio.
El tango también tiene que ver mucho con el tema de la llegada de lo que fue
del
el
extranjero,
exilio,
digamos. Del extranjero, claro. Del inmigrante.
Esa idea de nostalgia de lo que pasó, lo que quedó atrás y el enfrentamiento a lo nuevo, es... eso es una joya de la película,
sí,
porque
además,
queda justo.
Sí, además otra cosa, digo, para sumar un toquecito, me da la sensación que está bueno porque uno lo que tiende a recurrir para estas películas así es el jazz.
Lo típico,
jazz, que es lo típico. Pero ¿qué pasó? Me da la sensación que está bueno el tango porque está esto que vos decís. Es como que el recurrir al jazz en Nueva York es como que ya tomó una postura mucho más a que cuando tiende a la soledad o un montón de cosas. Que el tango le da un refresco bastante copado, ¿no?
Sí, o hubieran ido a algo más seguro, algo genérico, alguna música original, quizá más pop, rock o lo que venga, pero no, se la juega, en cada decisión, en cada paso que da el director se la juega a más no poder. Creo que no hubo imposición de algo en la película más que lo que planificó hacer el coreano. Me parece que eso es muy notorio en toda la película, digamos, que está todo el tiempo la huella del director. Que no dejó que pase algo, digamos, sin que él lo pueda manejar. Porque incluso, a esto hablando de los límites anteriormente, tal vez un productor te pueda poner un freno con algunas cosas que mostró en la película. Y sin embargo, están, digamos, en ningún momento nadie vino y le impuso hacer o no hacer algo, me parece. No sé si ustedes eso lo vieron, porque incluso en la parte de Nueva York lo vemos más. Porque Okja ya no es, digamos... ese animal al que el que vivía libre en lo natural, incluso que había tenido la chance de vivir, digamos, fuera del mundo de la urbe, y aún así termina en ese lugar, porque pensamos que le iban a salvar. Yo pensé que le iban a salvar, no sé ustedes, pero sí. nos giran, nos dan vuelta la cabeza porque dicen, no, mira, para salvar al resto se tiene que sacrificar Okja. Y ahí hay un punto también de inflexión de la película, porque
bueno,
ya sabes por dónde vas.
Ahí hay un tema que para mí lo redefine la escena. Yo cuando la terminé de ver pensé que la escena post-créditos no sumaba mucho. Pero después, con ese punto que vos estás hablando, me parece que redimensiona un montón. Porque si no, la película hubiese quedado en... La cuestión es salvar a Okja y que eso quede ahí para y eso genere otra cadena de repercusión. O es salvar a todos los animales. Entonces, ahí es donde la última escena post-crédito te dice, no, estos tipos están comprometidos en querer seguirlo, digamos. Si vos no tenés esa última escena, medio que queda ahí. Medio que no sabés cuál es la intención del grupo este. Si es hacerlo por Okja o es hacerlo para hacer visible nada más el conflicto.
Sí, sí.
Entonces, ahí me parece... Sí.
No, quería remarcar ahí una escenita de esa parte en la cual nos damos cuenta del sacrificio que tenían que hacer con Okja. Que la nenita en ningún momento quiere que Oski se vaya. De hecho, les dice en coreano que se quiere volver. Porque le dan la opción. Le dicen, volvete o quédate. Esa escena es hermosa también. Porque, porque incluso le vemos la cara a Steven Yeun, que para mí es un gran actor. Lo vimos en The Walking Dead, pero creo que en esta película muestra algún dote también. Y lo dice... O sea, le cambia la traducción. Y le traduce a lo contrario a lo que ella había dicho. Y después el efecto que tiene eso en la película más adelante es tremendo. Porque vos en ese momento decís, bueno, qué hija putés. Pero después te das cuenta de lo importante que es para la película.
Después porque... ahí viene la escena, creo que la más fuerte de todo. Creo que a mí me dolió, no sé.
Cuando le ponen el coso acá en la oreja y ellos ven todo lo que está pasando.
Sí, ahí. Es muy fuerte. Y eso... Y... Con el otro cerdo, digamos.
Sí, el cerdote ese que viene y se la...
Sí, digamos, primero, es un acto de violación, viola, digo. Y lo primero lo que, raro da... es que a lo que voy es, fíjate cómo lo que logra construir el director con el animal, que le genera tanta ternura y tanta inocencia en la relación con la chica. Creo que parece que cada vez que meto algo tiene que ver, estoy metiendo el tema de la relación y de la inocencia. Pero le da una cosa, realmente digo, y bien lo digo, en una cuestión virginal al que te pone mal.
Claro.
¿Me entendés? Es una cuestión virginal, sí. En que pone también al animal a partir de esa inocencia, de esa cosa de relación nada más con la nena, que cuando llega ese momento es fuerte, digo. Sí, o sea,
al mismo tiempo es una parte más de la cadena de producción, porque indefectiblemente eso tiene que pasar y pasa. Para que se produzca alimento, porque ellos lo dicen en algún momento, digamos, para que salga carne vos tenés que forzar a los animales a que tengan sexo para que salgan más animalitos que te puedan dar más carne más adelante.
Claro.
Y esa va a pasar.
Claro, pero vos lo que vos pensás, el tema es que lo que vos pensás es que, digo, yo no sé cómo será un frigorífico, yo no conozco ni nada. Pero
bueno,
digo,
con animales.
O en un campo, puede ser que, no sé si obliga. Pasa que te pone en esa situación de tensión donde vos te das cuenta que el animal no quiere, ¿me entendés?
Sí, está reforzado ese...
Se refuerza como esa situación de... Sobre todo
por la forma en la que la planta.
Claro, de violación, porque digo, vos podés tener dos animales y los podés hacer reproducir naturalmente. Digo, acá está el tema de que por alguna razón te hace sentir que Oksha no quiere y es horrible.
Sí, sí, como en cualquier situación en la que hay, no quiere algo, totalmente. Va a provocar eso. Pero sí, se entiende que es una mierda.
Sí, no, incluso en la parte previa de llegar a eso, vemos que ella va por un pasillo donde ve a todos otros animales como ella, pero que son deformes, incluso, muchos deformes, que forman parte también de esa... producción de forma.
Jake Gyllenhaal loco que el.
Ahí es cuando hay que empezar a hablar de Jake Gyllenhaal.
No, después vamos a hablar de Jake Gyllenhaal.
Después vamos a hablar de los actores uno por uno, me parece, porque cada uno se merece un párrafo aparte. Sí, pero bueno, pero.
A partir de ese momento, cuando la película se espesa, digamos.
Ahí se pone muy pesada.
Sí, ahí se pone.
Ahí ya se espesa
ahí
mucho.
Ahí te das cuenta, ya no es una historia.
Es el primer punto. Sí. Ahí es cuando toma seriedad en serio.
Encima no tiene pluritos en mostrar. Digo.
No, sí, por eso.
No es que.
No está el límite.
Cuando viene después y cuando la nena llega, después que pasa todo esto del desfile, ¿no? Y toda esa parafernalia, lo Dumbo que quieren hacer con Noxia, está todo este tema de que ella va al frigorífico, digamos, al matadero o al frigorífico, que está todo metido medio en el mismo edificio, y ve todo ese mundo que es. Te pega fuerte.
Sí, te pega fuerte. Aparte, igual, previo en el desfile, cuando la vemos drogada, Oksha, con los ojos rojos, esa parte incluso te llega adentro y te duele porque la ves a la nenita convencida de que algo le pasa, de que no está normal.
Claro, porque
¿viste cuando
la
acerca
llama,
la fruta?
No, claro.
Le acerca el tomate, creo que es un tomate, que le acerca el tomate.
Es como parte de un ritual entre ellas dos. Que no está funcionando.
Claro, y no está funcionando porque sale como loca después de eso, no responde, y ahí bueno se genera un tole tremendo porque todo incluso era parte del plan que tenían los fundamentalistas, digamos, esto del globo, de la huida, de la escapatoria, que incluso le salió mal, le volvió a salir mal. O sea, la película es una sucesión de cosas que salen mal, constantemente mal.
Claro.
Y en ese punto sale mal... para peor, digamos, porque después ya cuando metiéndonos en esta escena que mencionaba vos, Ernie, que es la del frigorífico, es crudísimo todo lo que pasa ahí, muy crudo. Y hasta un punto yo te diría que vos decís, chabón, no quiero ver más esto, porque te pone mal. Yo lo vi, te lo digo, lo vi con mi novia. Ella ama los animales, todos amamos los animales, pero ella especialmente. Yo le veía y digo, está llorando. Sí, está llorando, le cae una lágrima, dos, tres.
Sí, es que yo también creo que, yo me emocioné.
Yo también, sí.
No llegué a emocionar, pero fue fuerte.
A mí, yo me emocioné en otra parte que vino un poquito después, que después lo vamos a hablar. Pero antes de eso, quería decir que yo veo como todo esto, creo que lo que hace Bong Joon-ho también es como que quiere hacer, a su vez, King Kong, y a su vez quiere hacer Dumbo por todo este freak que tiene de mostrar a un animal y exponerlo como si fuese, no sé, algo. Chévere,
sí,
¿no? Y después también quiere hacer un La Lista de Schindler.
Sí.
Me parece como que está como mezclado todo, porque vos ves donde está los campos donde tienen a los chanchos y es la Alemania de Hitler y los campos de concentración. Más o menos, es Auschwitz. Sí, sí. Y toda esa muerte rodeando todo y está todo muy planteado como es casi una analogía de Hitler y los campos de concentración. Entonces me parece que es muy jugada su apuesta en la película, digamos. Es muy claro lo que el chabón está contando. No es nada naif, como nos hizo creer, que pensamos que era muy naif.
Claro.
Sino es todo lo contrario.
Sí, incluso
te tiene que mostrar lo naif para que te choque y te haga mierda después.
Incluso en ningún momento vemos que la película llegue a un punto en el cual digamos, bueno, ya está, se solucionó el problema, porque no se soluciona. De hecho,
no,
el
y único... vos ya sabés que no se va a solucionar.
No, vos sabés que no se va a solucionar porque incluso es una cosa lógica de la vida, cadenas como esa.
Exacto.
No se frenan. O sea, ruedas como esa nunca se van a frenar, siempre van a seguir girando y girando y girando. Tiene que pasar
más
algo
allá
muy
de la intervención comercial y todo, es algo que es una discusión que nunca se va a terminar y es muy, muy difícil también. Ya es hablar de vegetarianismo y lo que fuera, pero es así, digamos. Es una mierda, pero es así, es muy cultural. Hay un montón de cosas metidas que es muy difícil. Y si nos metemos en esa va a ser muy difícil salir, pero quiero decir, el tipo por lo menos se pone su visión. Y el chabón dice, para mí esto es una mierda, y esto es una mierda por esto.
Sí, bueno, hay que distinguir igual dos tipos, porque una cosa es hablar de la producción que se hace de carne, como la que muestran acá, la industria de la carne o de los alimentos. Y por el otro lado está el de comer carne para vivir, para sobrevivir, que es lo que se hace, por ejemplo, porque lo muestran al comienzo de la película incluso eso. Porque vos fíjate que el tema de pescar...
La forma.
Claro, esa es la diferencia, digamos. Y después se hacen un guisito con el pescado.
En realidad termina formando parte de una crítica algo mayor,
algo
que
más
es el sistema.
Es esto
en realidad
que te digo, lo del sistema, lo de esto es difícil, para mí es como que se hace difícil de explicar, porque
es que es muy grande todo como para...
Sí, es como que él a su manera defiende, perdón lo que voy a decir, y no quiero que se malinterprete, yo lo que si bien está esto que vos decís, es como que al fin y al cabo eso, es como que deja pasar el comer animales de manera como natural, en un bosque, como en un ciclo normal de la vida... donde el animal se usa para consumo, y acá es cuando se empieza a alterar genéticamente, donde lo se tiene, como vos decís, en un centro de experimentación, casi en un holocausto de animales, podemos
todo
decir.
Todo es transgénico.
Entonces, claro, ¿me entendés? Es como que él hace, me parece que ahí está la diferencia, en la forma y en esto de cómo lo maneja la industria, ¿me entendés? El tema esto del consumo masivo,
exacto,
explosivo, con mucha publicidad,
no,
con concursos, con todo. Yo no lo veo como en
panfletaria en cuanto al vegetarianismo, digamos, como Luchi.
No, yo tampoco.
No lo veo en ese sentido,
claro,
sino que lo veo como una postura de él en decir, esto es una mierda, el sistema que estamos metidos es este, y esto es muy grande, digamos, por lo menos veámoslo, no sé, lo veo como algo así, que no lo veo como panfleto.
Claro, yo lo noto igual, me parece que va mucho más allá de ser una película, volvemos a lo mismo,
sí.
Simplemente vegetariano es decir, no, estoy en contra de que se coma la carne o miren lo que le hacen, porque creo que en el fondo también... Él exagera esto.
No,
es una exageración todo lo que está haciendo.
No me parece.
La máquina esa. Va, no sé si es una exageración. Algunas cosas.
Es una exageración
que deben existir.
¿Cómo muestra las cosas? Pero ¿cómo muestra, o por lo menos a los personajes que participan en eso, medio
claro,
llevados a un extremo para verlo bien claro, digamos?
El que dice.
No que la situación sea extrema, sino a la forma en que se plantea. Pero esto también es parte de él de su visión del mundo y de los personajes. Me parece.
El que dice que es una película vegetariana, para mí no vio la primera parte de la película, porque, a ver, si no hubiéramos visto...
Es que quedarse en lo...
No, claro, no, pero no hubiéramos... solo desde ese lado, digo, desde solo ver el principio. Me parece que, pese a todo, sigue siendo más alevoso la crítica social que hay.
Exacto. Sí.
Esto de...
Sí, como dice Gaby, como que si vos decís que es una película veggie, es medio simplificada.
Sí, sí. Es como, no, ni siquiera simplificarla. Es decir, es ver lo más superficial posible la película.
Que, es que el que lo hizo, me parece que lo hizo con el fin de vender titulares. Otra vez el clickbait de esto de la película de vegetarianos.
Sí, la película vegetariana.
Contra la carne. Claro. Entonces vos la mirás y decís, oh, ¿cómo van a hacer una película sobre esto? No la voy a ver nada. O claro. Al contrario, le voy a dar play y voy a putear toda la película. Pero es una cosa estúpida, digamos, ese análisis chiquito que se hace solamente para generar ruido. Que en nuestro caso, pues como vimos la película y no nos dejamos llevar por el título, le podemos encontrar otra beta. Pero a lo mejor hay gente que habla de la película sin verla. Eso es realmente, el que habla de la película sin verla es un tonto, pues está perdiendo una obra de arte para mí. Para este año hemos tenido muy buenas películas, pero Okja para mí está entre las mejores de las que han salido hasta ahora.
Yo debería ponerme a ver qué onda, no sé, pero sí creo que es una película que tiene sus cosas. O sea, es decir, es una película que no pasa desapercibida. A eso voy.
Ni en pedo, no. Igual Guido anda pensando qué vas a hacer para fin de año porque nos quedan 4 meses, 5 meses. Andá viendo, andás preseleccionando.
Y iré preseleccionando. Yo lo que digo es que me parece que es una peli que no pasa desapercibida. Me parece que es una película que en cuanto a planos es hermosa. La primera mitad de la película creo que es hermosa en cuanto a planos. Pero, o sea, tengo mis cosas también con la película. No pasa por este tema del de lo veggie ni nada, pasa por otras cuestiones.
Antes de que vaya a las cosas negativas y negras que tenés vos para decir, quería comentar, hablando un poco del conflicto este que hablamos previamente, la escena del huevo de oro, o no sé, no era un huevo de oro, que
no, era
un cerdito de oro.
Cerdo de oro.
Cerdito de oro. Y el personaje.
Ese cerdo sí era normal.
El segundo personaje de Tilda. Diciendo, bueno, libérenlo porque le regaló el cerdo de oro. Primero que es una escena de sacrificio que siempre lo demuestran, pero que al mismo tiempo no es tanto porque para la nena no vale nada ese oro todavía.
Nunca lo valió.
Entonces lo que está haciendo. Pero ella sí se da cuenta de que para los otros vale. Entonces es genial esa parte.
Sí.
Porque voy a decir, bueno, ya tengo el arma para hacer, digamos, que ellos cambien su opinión, pero en mi caso nada más. Y al mismo tiempo. No soluciona nada, porque vos fijate que cuando se va con Okja caminando, lo hace con una cara de tristeza total. De hecho, va como en un pasillo, en un corredor de la muerte, donde ve a todos los otros cerdos, a todos los otros oquitas, dando vuelta por ahí, y están todos mal. Y ahí está la escena esa que decís vos, Ernie, que seguramente la...
Ahí donde me puse a llorar,
no,
que
sí,
es cuando los papás chanchos le dan al chanchito para que se lo lleven.
A mí creo que no me puse a llorar, pero la escena, vuelvo un toquecito más atrás, la máquina rompe cuello, por favor.
Y que le da el tiro.
Sí, es que
con el aire comprimido.
Es que yo lo que no entendí, claro, eso. Sí. No, eso fue muy, muy fuerte.
Sí, es necesario igual que lo hayamos. Me parece que
no, totalmente. Ahí hay una intención que es necesaria. No estoy en contra de eso.
No, obvio.
No, y vuelvo a decirte que si hubiera sido quizá una película con límites de producción o con determinada cadena o productora atrás de ello, esa parte no iba. Me parece que no la ponía cualquiera. Esta película tiene eso que lo muestra.
Sí, es verdad. También es real que él es un realizador particular que no sé si.
No va a hacer película con cualquiera.
Claro, no hace cualquier cosa y no creo que hubiese aceptado hacer algo si le sacaban esa parte, me parece. No es cualquiera, por eso tampoco es que él es un director de estudio de Hollywood, digamos, sino que él hace sus películas con coproducciones y qué sé yo. También tiene un peso en Corea que es muy grande.
Claro.
Entonces le es mucho más fácil filmar sin que nadie le diga nada. Pero me parece que no podría haber hecho esta película sin esa parte, porque... Hubiese miedo que se hubiese traicionado él también.
Yo creo que es verdad eso.
Esa es la libertad que tienen también un poco los realizadores que no son del núcleo de Hollywood, sino que miedo que tienen que remarla un poco también, porque
sí.
Más allá de que tenga ese nombre, no es que...
Una cuestión que quería ver de qué opinaban ustedes es la de Okja ya como personaje. ¿Y por qué yo lo vinculo por ahí a las películas de dibujos animados? Porque nosotros en los dibujos animales vemos que los animales siempre son más inteligentes. O sea, son tan inteligentes incluso que los seres humanos demuestran emociones, sí, expresiones y decisiones que son similares a las de los humanos, quizá con un nivel de complejidad menor. Y lo mismo pasa en el mundo este, porque Okia al mismo tiempo es un humano prácticamente. O sea, es inteligente. Sí,
totalmente. Esto es como el mejor ejemplo, la mejor analogía que te puedo hacer con Okia, y sin irnos de Japón, es Pikachu, que diciendo Pikachu vos entendés cada palabra de lo que dice. Digo, tiene esta conversación, tiene conversación con Ash y su único comentario es Pikachu y la forma de el cuánto alarga o no el tono para decirlo. O cuando sí, dice sí, pica pica. Pero digo, sí, pica, es verdad. Bueno, también está esa escena es una escena linda como termina la película, donde vos vemos que ella hay algo que le dice al oído siempre, y al final de la película es Okia la que se lo dice al oído.
Okia habló, sí, eso le iba a decir, Okia habló.
Como el planeta de los simios. Cuando César dice ¡no!
Hermoso.
Es como ese momento, digamos. Ese. Sí. Pero está buenísimo que el animal tenga como para defenderse, digamos. Que no sea un animal que pacífico, no, pasivo además, y no hace
además,
nada.
Además, el cómo está construida la película, en un sentido de que nosotros entendemos que la nena, porque la verdad que un nombre es...
Misha.
La educó desde chiquita, entonces es como, y le hablaba, y vos tenés todo este momento, vos a lo largo de la película vos siempre ves que dos o tres veces le habla al oído y algo le dice, y vos no sabés qué es, y lo bueno es que te mantiene como en secreto qué es lo que Okia le dice,
no
a ella,
le dice.
Pero vos sabés que ahí hay una relación,
es un código entre ellos,
claro, es un código,
sí,
eso está buenísimo.
Igual también lo vemos cuando los padres salvan al chanchito, digamos, eso es una acción que no es algo natural, digamos, sino que es algo que requiere
también
cierto nivel de inteligencia,
sí,
de compasión, de sacrificio.
Sí, o pisando, o cuando la cerda pisa el alambre para que pase.
Bueno, sí, Okia es inteligente. Eso lo,
no, pero ahí no lo hace Okia, ¿eh? Lo hace la madre de cuando... O sea, Okia lo hace, pasan por la reja y la cerda
sí,
madre
sí,
lo
sí,
imita,
sí,
imita el movimiento para que salga el cerdo.
Exactamente.
Ay,
zarpado.
Esa es una
sí,
parte
sí,
muy
lindo,
zarpada.
Sí, sí.
Muy, muy zarpada.
Creo
bueno,
que hay
pero
que hablar de los actores también.
Sí,
y es un buen momento.
De los personajes. Yo voy a decir antes que nada que yo a Jake Gyllenhaal lo voy a bancar en todo lo que haga y me parece que este personaje es una bestialidad. Solamente eso voy a decir. Y si me toca agarrar a las piñas con alguien, me voy a ver.
Hoy
es
estás
que,
de
es que lo hace muy bien. Creo
no,
que...
no, hoy estás de... Hoy estamos alineados con Ari porque siempre discutimos. Viste que nosotros siempre discutimos
sí, sí,
el
sí.
Steam. Él es Team Gyllenhaal
sí,
y yo soy.
Sí.
Yo soy Golding. Team
que no,
Gosling.
Tío, así que, si, lo banco mucho.
No,
Golding,
ya lo sé, por eso es igual.
Está con
bueno, por eso, es igual. Pero a lo que voy es que, restando ese juego que tenemos, digo, me parece que sí. Jake Gyllenhaal lo que hizo acá es demostrar este personaje que no estamos acostumbrados a ver un personaje.
Tan al palo.
Tan al palo, esta parodia de la, sí, de la superestrella. Él es un yo creo que Jake Gyllenhaal.
Es el cazador de cocodrilos, digamos.
Es el cazador claro, de cocodrilos. Digo, está buenísimo eso, porque uno tiende a ver a Jake Gyllenhaal en papeles que. No estoy diciendo.
Más para adentro.
Eso, más para adentro. Que no significa que este sea como. Es superficial este personaje, pero está re bien caracterizado, ¿me entendés? Es la superficialidad andante. Es la firma, me alegro porque vos me pediste un autógrafo hace años que no me lo pedían. Era
es una mezcla de aventura, digamos.
Es que también está esta cosa de. No estoy haciendo lo que quiero. Él en un momento lo explica, como que él ama. Tiene como este doble juego de que él ama a los animales, pero a la vez está metido en esta cosa y por eso
no
es alcohólico. Y sabe que. Él sabe que él es famoso y tiene está en el donde está porque está bajo el poder de esta empresa.
Es que Jake
por eso él es como que está alcohólico y.
Jake tiene esa capacidad de encontrarle a sus personajes siempre como un tic. Que lo repite
sí,
una y otra vez. Ayer estaba viendo Prisoners de Villeneuve. El personaje de él todo el tiempo tiene un tic en el ojo. Lo mueve
el
ojo,
claro.
Claro. En esta película, no sé si tiene un tic definido, pero sí tiene algo que hace con la cara.
No, usa mucho las manos también.
Y las manos. Bueno, pero fíjate
como
vos que en la
Marley,
cara,
¿viste? Como.
Claro.
Sí.
Pero
después,
vos fíjate,
por otro lado. Increíble otra cosa que hace es este juego con las voces. Cuando
que
tiene
se
que.
Le va
entrar,
a decir...
claro. Que en verdad tiene una voz aguda sí, el tipo, ¿viste? Y en un momento se pone serio y después vos ves que en este momento cuando en la escena del matadero, que es como la escena pre-violación, digamos, de Okia, tenés ahí está como ese juego, ¿no? De malo y a la vez como de alocado y está ese juego. Entonces pone tiene un momento, 2 segundos hablando serio, con voz profunda, y de repente vuelve ese grito agudo. La verdad que me pareció muy bien el personaje de Jake Gyllenhaal acá.
Sí, no, y lo que te decía, eso con la cara, porque es como una lucha interna que tiene él. Que lo
totalmente.
Denota, lo denota en sus expresiones y en sus movimientos.
Totalmente, Gaby, bueno, por ese lado.
Sí, y también tiene algo de medio que va de lo afeminado a lo no afeminado.
También,
también como
andrógino.
Como en un momento es muy para afuera y en un momento se mete para adentro de vuelta.
O cuando sube, cuando sale, que sale así. Sí, que sale,
tipo sale Drag Queen, claro.
Cuando tiene que cuando sale, que es Ogia o es. No, cuando sale ella, cuando sale.
Ella vestida Milla, de rosa, claro.
Cuando sale Milla de rosa, que él está ahí paradito, tipo Tom Model, girando arriba de
excelente. No, no, es tremendo eso. Y también creo que aparte de su composición de personaje, yo por momentos igual lo vi sobre parodiado. Quizá algunos pueden decir que lo exageró un poco.
Pero yo la vi más sobre parodiada a Tilda Swinton que a él.
Eso, a
porque
eso
yo entendí, iba. Yo entendí que el personaje de Jake desde la escena 1 es así, digamos.
Claro, es un alocado porque quedó alocado.
Y me lo vendieron así, digamos, y si no lo compro, lo puedo no comprar, pero entiendo que el código del personaje es ese. Ahora, el personaje de Tilda Swinton no se entiende mucho a veces. Si quiere ser, ¿qué es, digamos? Porque me parece que Tilda Swinton ya está pasada de personajes muy particulares. Está cayendo, y no quiero ser malo, en lo que le pasó a Johnny Depp en su momento, con esa saturación de personajes diferentes, ¿viste? Porque no son malos actores, sino que se pasan de rosca,
bueno,
con
ojo,
personajes.
Pero acá es cuando yo, es como que digo, bueno, pero acá en el tema con ella es cuando me parece que arranca el rol importante de Giancarlo Espósito.
Sí, pero porque la contrarresta y la lleva un poco más a tierra.
Es que nosotros lo que no sabemos es cómo tiene este juego de que la lleva más a tierra, pero también la tiene un poquito controlada.
Sí, entiendo por la doble por el doble trabajo que tiene él también para las dos hermanas. Pero yo lo que quiero decir, en Snowpiercer, de Bong Joon-ho también, hace un personaje muy parecido, que podría ser el futuro de este personaje. Podría ser en 20 años.
No, igual es más exagerado, sí, claro, es como otro.
Pero es más exagerado.
Te
diría. Pero es más parecido a la hermana.
Claro, sí, a la hermana sí. Por
a
movimientos
hermana,
incluso.
Que tampoco la hermana es tan distinta al personaje de Tilda Swinton, el de Mirando, digamos, el de la presidenta. O sea, me parece que Tilda Swinton es una genia, ¿eh? Pero siento que hay un punto en el que la repetición de sí misma haciendo esos tipos de papeles me desconcierta un poco. No sé si sigue siendo algo de Bong Joon-ho, digamos, una intención de que el personaje sea así. O en realidad es ella la que lo lleva para ese lado porque quizás le es más fácil. Es como, esa es la parte que no entiendo. Y además, siendo la villana, ponerle entre comillas,
claro,
es todavía más el choque que me produjo a mí. No es que no me gustó, la banco Tilda y me parece que está muy bien. Pero siento que eso de que no sé a dónde por qué se maneja por ahí, digamos. No sé qué decís vos, Gaby, de Tilda.
Sí, es que me parece que tampoco llega a concretarse como un personaje, más allá de que es importante su personaje. Y en el tráiler te lo venden de otra forma, me parece. Incluso en el tiempo de aire que tiene ella en la película, creo que es menos importante que Jake Gyllenhaal, por ejemplo. En cuanto a la actuación o en cuanto a lo que gana en terreno de la película. Lo vi medio equiparado quizá al personaje de Paul Dano, que tampoco tiene muchas apariciones, pero las apariciones que tiene son significativas. No sé si me entienden lo que le digo. No tiene volumen el personaje.
Para mí lo que pasa con Tilda es que me parece que Lucy es una puerta de entrada a la hermana. Es decir, me parece que nunca logra tener el rol porque en verdad al fin y al cabo lo que me da la sensación que quieren es que la verdadera villana después aparezca y sea Nancy.
Sí, el tema es que ahí es como viste en las películas superhéroes que se dice que el punto flaco es el villano. Acá me parece que también pasa por la caricaturización del villano. Porque siempre tenés que el mal hacerlo cara, digamos. Sobre todo en estas películas que es un poco no infantil en temática, sino en la forma. Es como tenés que establecer caras distinguibles. Pero acá me parece que no sé si era el camino más fácil que ella vaya por ahí, digamos. Quizás si ella era una tipa con algún tic o algo
sí,
como
sí, pero chiquitito. Es como, volvemos a lo mismo, digo, o sea, yo creo que en esta crítica social a lo que hace, o sea, ¿cómo podés
yo
caracterizar
igual,
que el empresario es el malo, me entendés? Entonces,
entiendo.
Me parece que desde el punto de vista de ella es una persona insegura, muy insegura, que supuestamente este es como el punto de que odia a su padre y odia a la hermana, y este era como su momento de gloria o de reivindicación de ella. Y nosotros notamos que el discurso de ella es siempre, pero ¿por qué me están persiguiendo los de ALF? Si yo hago cosas buenas, quiero hacer las cosas bien, y vamos a invitar a Coso, y esto va a quedar muy bien. Y al fin y al cabo, o sea, su cabeza es, piensa que va a ser el bien, porque va a reencontrar a Milla con Oksha y todo lo que quieras, pero al fin y al cabo tiene una cabeza empresarial atrás, que es cuanto más iba a vender del show del reencuentro, cuánto más poder le iba a dar, etcétera. ¿Se entiende? Entonces digo, no sé si está tan mal tampoco. Es raro. Yo entiendo,
pero
que
después
raro,
llega un momento en el que ella te dice, estoy cansada de que tengamos que decir todas estas cosas para conformar a la gente. Como que sabe que lo que está haciendo es una mierda. Entonces quiero decir, si sabes que lo que estás haciendo es una mierda, entiendo que quizás sea una pose la de boluda y decir, y ponerse en ese lugar.
Claro.
Quizás un tema mío con la reinterpretación de ella, no lo sé. Yo lo planteo así porque salió el tema de Tilda, pero por ahí es algo que no sé, no me cerró a mí en la interpretación de ella. Pero entiendo por dónde va igual el camino y por dónde quiso ir Bong Joon-ho con el personaje.
Sí, a mí también lo que me quedó por ahí como imagen de la película con el tema de la comida es como que todo el tiempo te hacen sentir o que es un lujo o que es un asco, ¿entendés?
Sí,
de repente la ves a Tilda Swinton comiendo una barra de tocino, de
salchicha,
lo que sea.
Sí,
claro, una salchicha como si fuera tomándose un champán, pero en realidad es una barra de salchicha que la come la clase baja, la clase media, o sea, no es algo de clase alta.
Eso es verdad, totalmente.
Sí, eso está muy bien.
Ese choque es como medio fuerte y al mismo tiempo significativo para la historia. Porque te lo quieren vender como que es sumamente importante. Digamos, como que la sociedad no sale adelante si no vendemos carne de cerdo.
Sí,
al comienzo de la película te lo plantea e incluso te dice, la población mundial se está quedando sin comida. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Te dicen.
Sí.
Y esa es la síntesis del comienzo que después se extiende a lo largo de la película. Esa fue la parte que me quedó de Tilda. Su cara comiendo la barra de salchicha, por eso me acordé rápido de Tilda. Y bueno,
encima busca complicidad, ¿viste? Como diciendo.
Sí, como diciendo.
¿Y qué tal está?
Está rico,
¿eh? Delicioso.
Sí, claro.
Y Paul Dano, ¿hablamos de Paul Dano o no hablamos
de
Paul Dano?
Sí, para mí está muy bien Paul Dano.
Para mí también.
Paul Dano, ¿eh?
Paul Dano, le digo yo. Yo traduzco el inglés.
Polaina.
Polainos.
Polaina.
Paul Anus. No, no.
Paul Anus.
Paul Anus.
Está muy bien, pero él siempre está bien. ¿Qué quiere que no se le puede decir nada a Paul Dano?
Me acordé porque ayer vi otra vez. Vuelvo a decir que
Prisoners,
ayer vi Prisoners.
Claro.
Me encanta cómo actuó Paul Dano. Para mí
y
es.
Y bueno, ahí la rompe.
Crack. Sí. Pero en esta película hace lo justo también, ¿viste? Que no hace
claro,
mucho.
Hace, está correcto, no,
está,
no tiene
está
mucho
bien,
para hacer.
Claro. Cumple con las expectativas.
Después te venden a Lily Collins, por ejemplo. Lily Collins no hace nada.
Me encanta, pero me gusta ella.
La amamos.
Me encanta ella, pero
no hace nada.
No hace
en la película.
Nada. No, lo único que dice es I'm red. Lo dice 5 veces y listo.
Bueno, y lo de Steven Yeun con su tatuaje que dice Translation are sacred. Esa parte a mí me dio mucha ternura y risa.
El tipo viene en cursiva, ¿viste?
Sí, viene en cursiva.
Bien grunge, viene a lo Ford.
Claro, porque fue él el culpable de que Oja se lo llevara. Entonces dijo, bueno, ya está, no, las traducciones son sagradas, no hay más después de esto. Y bueno, también estuvo bastante bien él. Otros dos personajes que nunca había visto estos chicos actuando, que son los otros dos de la banda, el gordito gringo y el flaquito morocho. El gordito gringo y el flaquito morocho.
Bueno, y no hay que destacar a Milla también, que para mí...
Sí.
Le crees
todo.
Y al abuelo también.
Y el abuelo también.
Es que por eso te
no
digo
parece
que...
mucho, pero está muy bien el coso del abuelo. Esto de yo me la creía en todo momento. O sea, en un momento me la creí y era como que hasta el último momento era como que tenía una situación de negación de es nuestra, ¿viste? Como hasta último momento.
Sí. Totalmente.
No, sí.
Perdón, Gaby, algo más. La sensación, la escena o... de cuando ella decide irse, es muy loca, ¿viste? Porque está como esta situación del abuelo de que no se vaya, pero a la vez entiende, pero a la vez no entiende, se hace cargo, no se hace cargo de su culpa. Es rara esa escena, es súper rápida y tiene como estos, es como vos habías dicho, ¿no, Gaby? Que era como divertida y a la vez tierna y a la vez triste.
Sí.
La de las monedas.
Sí, la de las monedas, esa parte... o sea, al mismo tiempo vos lo podés poner en cualquier género de película, pero puede ser una comedia pensando de que, uy, se le cayeron las monedas, uy, mirá cómo se resbala en el piso para agarrarla, pero al mismo tiempo puede ser una película dramática, drástica, porque
sí.
Tienen poquitas monedas, la rompe con una violencia el chanchito para empezar, lo rompe, creo que rompe un chanchito,
el
significado que tiene.
Hay mucho chanchito acá,
rompe
el chanchito de oro, el chanchito de...
Mucho chanchito.
Están en todos lados. Así se tendría que haber llamado la película. Muchos chanchitos.
Muchos chanchitos.
Muchos chanchitos.
Babe, muchos chanchitos.
Bueno, que quería decir. Sí, perdón, no, decí, termina Gaby.
No, quería pasar a otro lado. Por ahí la música lo queríamos hablar.
Yo iba a pasar a ese lado, a la puesta en escena en general, digamos, y ahí sí. Meter todo. Que bueno, empezar por la música.
No, la música es espectacular. No sé si está bien dicho de esta forma, porque voy a decir, como esa es tu crítica, digamos, que la música es espectacular. Sí, hay que explicarlo un poquito más. Pero lo primero que me sale a decir es eso, porque en todo momento de la película la sentí, me marcó el clima, me marcó el ritmo, me marcó las emociones, tuvo significado, o sea, no era música por ponerla. Esto que marcabas antes vos, Ernie, de la escena del cambio de tango, digamos, tiene su significado, la persecución. Al comienzo de la película creo que igual no tiene mucha música, las escenas en Corea no tienen mucha música.
No recuerdo.
Al aire libre, no tiene mucho. Pero
sí, tiene unas violines, unos violincitos. Que se escucha lindo.
No, bueno, pero en ese sentido, digamos, está porque tiene que estar.
La música me arranca cuando se escapa a Okja.
Claro, ahí
es como que arranca fuerte. A mí lo que me parece es eso, como que tiene dos momentos la música. Igual lo bueno de la música que digo, es como que hay películas donde la música te queda. En esta, sinceramente, digo, desde mi punto de vista, la música no te queda, pero vos te vas bien porque vos sabés que logró una buena ambientación en cada momento de la película. Pero yo creo porque está pensada para que la música no abarque todo como en otra. En una película de acción siempre necesitas, si es pelea, vas a necesitar que esté la música cumpliendo el rol de rellenar esa falta de diálogos, podríamos decir, y que la música se la recuerde o algo. Caso películas superhéroes, como siempre. O las buenas películas superhéroes. Pero digo, por ejemplo, acá lo que me parece es que cumple como una. Tiene una función también de ambiente, ¿no? Está acompañando al paisaje, pero no va más allá de eso.
A mí me parece que lo que te acordás de la música son momentos. No la música
que a mí la así, sensación que me genera la música.
La sensación de que en ese momento te atravesó, digamos.
Claro.
No la música de tararearla,
siempre pongo un ejemplo. Es como que si yo ahora me acuerdo de una primera escena en los montes, cuando están en la parte de los montes, yo no me acuerdo la canción como es. Pero me acuerdo como de
la sensación.
Siento de algo que te genera una sensación y vos sentís que te acordás de la música. No es lo que estoy pensando yo que sea la música, pero es. Deja
sí,
la
sí,
marca,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Medio subliminal.
La sentí muchos momentos como música de viaje. Porque tiene esto sí, también, obvio, la película, esto de música de viajar. Hay un momento que suena una música medio como gitana también, no sé, pensándolo de ese lado.
Es que le encanta el choque de culturas a través de la música.
Es muy rica. Culturalmente la película es muy rica porque tiene un poquito de todo.
Los trabajadores latinos en el frigorífico, claro. También, que cuando ella corre. Claro, hay mucha mezcla cultural. Sí, sí.
Che, y Thomas, puesta en escena, Ernie.
Thomas Wayne. Me encantó, o sea, lo que pasa es que Bong Joon-ho dirige re bien, no se le puede, es una bestia. Sí, sí. Hace cosas con la cámara que yo digo, no tenías nada cuando lo filmaste, o tenías algo de referencia para tener a Okja, porque no es un quilombo, todo lo que es la secuencia del túnel y todo eso, con los camiones, el eje, cómo va respetando el eje cuando se cambian los camiones de lugar y vuelven,
claro.
Que es re difícil, sobre todo porque es todo en movimiento. Y después el plano final me volvió loco. Por ejemplo, cómo termina la película, que es ese plano como fijo y el chanchito, el que se sienta y se ve el culito del chanchito y ella comiendo con el abuelo y en la ventana de atrás se ve a Okja, tipo profundidad de campo a full. Y en ese plano como que ese final es fantástico. En ese plano te contó un montón. Y dejó la cámara quieta, ¿eh? No hizo nada más que poner la cámara ahí y listo. Y ahí te volvió todo a... te cerró la historia y nada, es un crack.
Es un crack, la verdad. No podemos decirle nada en cuanto a lo técnico, porque técnicamente es una pieza excepcional de la película. Y sí, bueno, por ahí nosotros tenemos que seleccionar dos o tres escenas de la película. Obviamente nos vamos a quedar con las más fuertes. Pero en su conjunto, la película funciona muy bien. Te cuenta la historia con éxito. Y te mueve, te lleva a excepcionales emotividades. ¿Qué dije?
¡Apa!
No, bueno, pero te lleva. Es una película que te hace sentir algo. Cuando una película te hace sentir algo, es porque, evidentemente, está bien. Hay películas que pueden tratar el mismo tema y capaz que no te toca tanto.
Sí, sí, no sé, termina siendo una película casi documental que no te llega a nada.
Claro, claro, porque esta, o superficial, muy superficial.
O superficial, claro, o cualquiera de los dos extremos. Totalmente. Sí. Yo quería recomendar, antes que me olvide, la filmografía de Bong Joon-ho no empieza en The Host, empieza desde antes, pero nada, vean películas de Bong Joon-ho. Hay una que se llama Memories of a Murderer, o hay otra que hay un corto que hizo que se llama Influenza, que también es muy raro. El chabón es como muy amplio también. Como hablamos de Wan en su momento, de que no tiene como prejuicios, el chabón ese tampoco. Y nada, lo tiro porque después me voy a olvidar. Así que si alguien quiere recomendar algo más.
Yo en este momento no se me ocurre nada para recomendar, porque acepto que no soy muy... Recién ahora me estoy como copando con el cine y la cultura un poco más oriental.
Oriental.
Oriental, asiática, cine...
Está comiendo mucho arroz.
Cine del mundo. Estoy comiendo mucho arroz amarillo con pollo por el...
Azafrán. Igual cero oriental. Azafrán no tiene nada.
Y bueno, no, obviamente, no me queda otra. Pero estoy comiendo mucho arroz. Arroz chino igual estoy comiendo. Porque, ¿viste esos chinos por peso?
Sí.
Bueno, cerca del laburo es lo que más me queda cerca, obviamente, y lo más barato. Chino. Así que estoy de a poco con eso. También estoy escuchando K-pop.
Muy bien.
Bien,
Se está metiendo. Guido está ahí, Está,
y estoy viendo Robotech.
No entiendo un carajo de lo que dicen, te juro.
Y también estoy viendo Robotech. Que nada que ver, porque en verdad es yankee. Es yankee. Pero
está metiendo igual mucha cultura, no importa que no sea del país, pero está como referencialmente...
¿Viste como esos que dicen que escucha música del mundo? ¿Qué escucha música del mundo?
Hay una banda que se llama El Mundo. Bueno.
O la canción, claro, de Coso.
No, hablando en serio, digo, la verdad que no creo que con que pueda relacionar algo una película este.
Yo
este,
Miyazaki.
Como, sinceramente, o sea, lo digo.
Salvando las diferencias, digamos, que entre Corea, Japón y todo eso, yo.
Tenés razón.
Yo tiro Miyazaki. Para mí, El viaje de Totoro es una película que. En gran parte tiene esto. De la primera parte de la película. Pero después, si quieren.
No, pará, El viaje de Totoro estamos mezclando dos.
No, Viaje Chihiro.
El viaje de Chihiro y mi buen vecino. Mi vecino
tenés razón,
Totoro.
Tenés razón.
Esto crossover, El viaje de Totoro.
Bueno, sí, tenés razón. Me confundí la. Bueno, sí, quise decir Viaje de Chihiro. No puedo creer que haya entrado en ese. Ay, qué furcio. Bueno, esto va a los bloopers. De hypeados. No, pero iba a decir esa parte, pero después de la parte más cruda de la película.
El jamón.
No, bueno, pero recomiendo documentales, que hay algunos muy interesantes de la producción de alimentos. No recuerdo el nombre de alguno ahora, pero he visto por ahí algunas cosas sueltas de cómo se trata por ahí el tema del alimento. Creo que uno de esos es Super Big Size Me.
Ah, la de McDonald's.
La de McDonald's, bueno, que habla un poco de la cadena de producción y de cómo llega a eso. Más allá del tema de los valores de calorías y de lo que hace a la salud, la comida de este tipo, que es una mierda, vamos a decir la verdad, porque industrialmente tiene todo lo que no tiene que tener un alimento, pero lo tienen para que dure, digamos, para que perdure.
Es que lo dicen en la película, viste, como todo lo transgénico. Hoy agarrá cualquier cosa que comas y no puedes comer, boludo. Sí. Es imposible.
Totalmente.
Sí, total. O sea, cualquier cosa, agarrá una manzana y te vas a dar cuenta que está hecha con... No sé qué tendrá la manzana.
No, y
o sea,
después,
no sé.
Y lo peor es que si tenés la chance de ir a probar un alimento...
Algo orgánico, no querés volver
no
más.
No querés volver más.
Y bueno, y el bolsillo te dice, vamos.
Y por eso recomiendo a la gente que más que ver algo en particular, bueno, se informe, que lea, que averigüe.
Me mata este hypeo social.
Hypeo social, sí. Y que se meta un poco en lo que significa, digamos, ese mundo industrial... Para que entiendan.
Lea Marx,
no les digo que dejen de comer carne, porque ese no es el mensaje.
Lean El Capital también.
El Capital, lean también.
Lean El Capital y después, si les va bien, El Manifiesto Comunista.
¡Ocaya!
¡Ocaya!
¡Karina!
Y gente que busque gente también, vean.
También, obvio.
También. Hoy fue un hypeado loco. Hoy fue un hypeado loco.
Sí. Esto fue El viaje de Totoro.
Bueno, no sé si
queda... Esperando a Totoro. Ah, no, es otra.
No sé si queda mucho más para decir de esto, porque realmente... No. Igual se nos pasó volando el tiempo, como siempre.
Sí.
Y tenemos muchas otras cosas para hacer. Gente, si se quejan de la duración de una hora, entiendan. Si nosotros pudiéramos hacerlo de 3 horas, lo haríamos. Lo hacemos por ustedes.
Sí que lo hacemos de una.
Díganlo que vamos... Sí. Bueno, pero realmente lo disfrutamos y espero que lo disfruten tanto como nosotros. Ernie, Guido, no sé si les quedó algo para decir.
No, nada,
que comenten a ver qué les pareció, que la vean, porque está al alcance de todos.
Exacto.
O la de la mayoría, no lo neguemos.
Bien, de vuelta, ven.